Las 10 de la mañana, renovamos el saludo, establecemos nuevo contacto con nuestro amigo y colaborador Johnny Villarruel. Bueno, habíamos dejado pendiente más temprano una pregunta, decíamos casi filosófica, ¿no? Que tiene que ver con que muchas veces nos preguntamos por qué pasan determinadas cuestiones, determinados acontecimientos, y cómo entra en juego la conducta de cada uno de nosotros. Decíamos, si vale la pena portarse bien, y un poco trasladando también la inquietud de una oyente que nos escribía ayer por la mañana después de analizar algunos hechos que han ocurrido, ¿no?, recientemente, y que tienen que ver con el accionar de la justicia en la Argentina.
Hoy, después de las 8 de la mañana, decíamos que a mi juicio y en mi escala de valores y en mi reflexión sobre esa vecina que dice si vale la pena portarse bien, yo les decía hoy después de las 8 de la mañana que es más preocupante la sensación que tiene la vecina que los actos de corrupción que hoy están en el tapete informativo de la República Argentina. Yo no la conozco, la vecina, no sé si vos la conocés, pero yo me imagino una señora ama de casa o que trabaja,
seguro,
que tiene su laburo, su laburo personal, su pequeño emprendimiento o su casa que cuidar, ha sido su elección o no. Me la imagino casada con hijos, me la imagino luchando todos los días por saber qué va a poner en la olla al mediodía, a la tarde, saber cómo siguen las tareas del hogar y cómo criar a los hijos y si hicieron los deberes y si no lo hicieron y si fueron a inglés y no fueron y si cumplen con esto o cumplen con aquello. Es decir, una señora normal media de la República Argentina. Una persona que vive en un país puede preguntarse un montón de cosas, Mónica y audiencia. Lo que no puede nunca preguntarse un ser humano en cualquier lugar del país es si hacer el bien conviene o no conviene, o si está bien, o como dijo esta mujer, si vale la pena portarse bien. Porque es muy peligroso, porque cuando el bien y el mal borran fronteras y empiezan a entrecruzarse, el caos ha desembarcado. ¿Qué es el caos? El caos es esa situación en donde lo bueno, lo malo, lo lícito, lo ilícito, lo legal, lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo han borrado su frontera. Y entonces nace el caos. El caos no es otra cosa que el desorden. Y no hay mayor desorden que la ruptura de los marcos referenciales y de las fronteras. Un ser humano puede preguntarse si este plan económico es bueno o no, puede preguntarse si fulano de tal es culpable o no, puede preguntarse si el camino que hemos tomado para crecer o para salir de los atolladeros económicos y sociales del país son buenos o no. Lo que no se puede dudar es del bien y del mal. Porque si uno duda del bien y del mal, en realidad está dudando de lo natural del hombre. El ser humano no nació para el mal. El ser humano nació para el bien. El mal, en todo caso, es una desviación, es un vicio, es un defecto. Para algunas leyes, para algunos pensamientos litúrgicos o católicos o de fe, es un pecado, pero el mal esencialmente no está en la naturaleza del hombre. El mal es una incorporación a la naturaleza del hombre. El hombre no es malo en esencia. El hombre puede tener defectos, pero no es malo en esencia. Puede tener virtudes. Entonces, cuando uno se cuestiona, como se cuestiona esta mujer esto, en realidad uno debe preguntar si por qué esta mujer se cuestiona si portarse bien vale la pena. porque los que tienen que darnos la seguridad de que vivir bajo las normas y el régimen y el orden, los que tienen que darnos la seguridad que vivir en orden en la sociedad vale la pena, no nos la dan. Entonces, cuando vos llegás al punto en donde tenés que cuestionarte tu propia esencia, el caos se ha instalado, Mónica. Por eso vos, la corrupción, que alguien se lleve plata del erario público, en mayor o en menor medida, es una situación absolutamente salvable. Hay que meterlo preso y que devuelva la plata. De pronto se puede decir fácil, no sé si es tan fácil de lograr, pero esa es la solución. Si es culpable de robar, tendrá que ir preso y devolver la plata. La solución la conocemos, es fácil, es tangible. No hay que ser abanderado de colegio ni erudito de Harvard para darse cuenta que el que robó tiene que pagar, que el que las hace las paga. El problema es cuando hemos llegado a un punto en la sociedad en donde la sociedad deja de cuestionarse lo económico, lo social, la corrupción, y empieza a cuestionarse su esencia misma, hablando de si el bien y el mal no han borrado las fronteras, y entonces estamos en el caos. Es muy preocupante el pensamiento de esta señora. A mí me da miedo el pensamiento de esta señora. Me da mucho miedo porque yo la entiendo a la señora. Y entiendo que esa señora intenta criar a sus hijos, tener una familia, todos los días les cuesta enormemente mantenerse dentro de la ley y del orden. Pero uno vive en la ley y el orden en tanto sabe que los custodios de la ley y el orden están a favor nuestro. ¿Qué pasa cuando uno empieza a observar que los custodios de la ley y el orden están en contra nuestro? El hecho de que salga alguien y diga que una persona, por haber sido presidente de la nación, no es conveniente que esté presa, es un pensamiento que va en contra de nuestra esencia misma, en contra de nuestra dignidad. Porque el valor de la dignidad de la gente, de vivir libremente, de saber que hay justicia y de que puede vivir con problemas como cualquiera, pero teniendo siempre el reaseguro de que los que no cumplen tienen su merecido. Claro. El tema es que estamos en un país en donde los que no cumplen tienen más merecimientos que los que cumplimos. Sí. Los que no cumplen tienen más prebendas que los que cumplimos. Que un juez diga que alguien que fue sentenciado a 7 años y medio, Carlos Saúl Menem, de pronto, porque se han vencido una expresión absolutamente ligera, rápida, irresponsable, que se han vencido los plazos razonables, entonces vos terminás diciendo de que en realidad la justicia tiene su basamento en los plazos. Entonces vos tenés un plazo para delinquir y un plazo para no delinquir. Ya el delito ha dejado de ser lo que va en contra de la sociedad para empezar a tener plazos. ¿Qué pasa si mañana a Cristina Fernández de Kirchner la declaran culpable, se esconde tras los fueros y se cumplen los plazos razonables? Que Cristina Fernández de Kirchner no le va a deber nada a la justicia porque se vencieron los plazos razonables, o Uribarri, o Allende, o tantos de los que hoy tienen causas abiertas en la justicia. Entonces, el que no tiene ninguna causa abierta ni la tendrá, que nunca tuvo que entrar a la justicia por nada y a la policía solo a requerir algún papel para los documentos nacional de identidad, se siente desamparado. Y la justicia, si para algo está, es para amparar al honesto. Por eso muchas veces yo he dicho en estas editoriales que la sentencia de un juez en segunda instancia es para decirle al reo que es culpable, pero en primera instancia es para decirle a los honestos: quédense tranquilos que los reos van presos. Aquí los reos no van presos. Cumplidos plazos razonables, pueden quedar libres y no deberle nada a la justicia ni deberle nada a la sociedad. Por eso quiero decirle a esa señora: señora, la entiendo perfectamente, pero déjame hablarle a la señora. Señora, si usted está escuchando, no se cuestione si hacer las cosas bien conviene o no conviene. Porque ¿sabe qué, señora? Uno debe hacer las cosas bien, no por el juez, no por los reos, no por la corrupción. Uno debe hacer las cosas bien, eventualmente por uno mismo primero, y por los hijos que está criando o por los nietos que lo están mirando. Después, los que hagan los jueces, los que hagan los políticos, en algún punto lo podremos solucionar. Pero le pido por favor, señora, no se cuestione si hacer las cosas bien está bien. Siempre hacer las cosas bien está bien, porque no debemos perder las esperanzas de que algún día pueda venir alguien y poner en su lugar a los que hacen las cosas mal. El día que venga alguien y ponga en su lugar a los que hacen las cosas mal, también, de manera directa o indirecta, estará poniendo en su lugar a los que hacemos las cosas bien. De todas maneras, me quedo preocupado este viernes, porque ese sentimiento de esa señora se multiplica por decenas, por centenas, por miles en el país. Y esta es la decadencia moral de la que hablábamos antes del 2015, cuando en este mismo micro decíamos: lo que viene después del kirchnerismo no es un problema económico, eso se soluciona con plata. Es una decadencia moral, eso no se soluciona con plata. La solución es mucho más difícil. Lo lamento que usted tenga ese sentimiento, señora, la comprendo, pero aunque sea por usted, por sus hijos, por su familia o por sus nietos, no deje de creer que hacer las cosas bien siempre va a ser mejor.